Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas.
Las 12 y 2 y todavía no hemos hecho más que empezar. O sea que ya nos hemos comido una cuarta parte del programa. Vamos rápidamente con el resto de la actualidad y enseguida empezamos el tiempo de opinión para analizar lo mucho que hay que analizar hoy en una jornada en la que a última hora hemos conocido las novedades que se han producido, en este caso Fuenlabrada. Ayer les hablamos de los 3 positivos que se habían dado a conocer en el Sevilla, Zaragoza, Almería y había temor en algún caso de que pudieran ser más. El Sevilla juega dentro de una semana ante la Roma en la Europa League. Andrés Ocaña, ¿qué tal? Sevilla, muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
La buena noticia es que el resto de la plantilla ha dado negativo.
Sí, ha dado negativo. El sábado se van a someter a otro test y el lunes también, porque el martes tiene que viajar el equipo a Alemania, como decías, para jugar ante la Roma el día 6. Pero claro, la preocupación está ahí, porque Gudeli, como ayer contábamos, coincidió con otros 4 compañeros de equipo en el entrenamiento del lunes. Y aunque han dado negativo todos, pues ya sabemos que con el coronavirus puede tardar unos días en aparecer un positivo, ¿no? Así que hay que ir con pies de plomo. Hoy han entrenado de forma individualizada todos los jugadores del Sevilla y se prevé, como contábamos también, que hasta el domingo no haya entrenamientos en grupo. O sea que va a llegar Lopetegui sin amistoso, como tenía previsto, y prácticamente sin poder entrenar con los jugadores a la vez en el terreno de juego.
Muy bien. Nos alegramos y ojalá siga esa tendencia. Gracias, Andrés. Hasta mañana.
Un abrazo.
Jesús Zamora, Zaragoza. Hola, Jesús.
Hola, Joseba. Buenas noches.
Te ha roto la exclusiva que tenías preparada, Fouto. El Zaragoza también ha dado todo el mundo negativo, afortunadamente.
Bueno, es que ha habido tensa espera a lo largo de la tarde y noche de hoy para ver, sobre todo los jugadores que estaban esperando conocer que no había más positivos. Efectivamente, no hay más positivos y el Real Zaragoza ha conocido estos resultados a las 11 de la noche. Y bueno, yo creo que es una buena, buenísima noticia después de que ayer, efectivamente, un jugador, miembro de la plantilla, hubiese dado positivo. A continuación, se suspendieron los entrenamientos, se desinfectó la ciudad deportiva y esta mañana ha habido nuevas pruebas. Esas nuevas pruebas, esos PCRs que se han realizado en la ciudad deportiva con los jugadores en los coches, sin bajarse de los coches, pues les han realizado esas pruebas y, como digo, a las 11 de la noche es cuando el Real Zaragoza ha conocido que afortunadamente no hay ningún positivo más. Y además el jugador que tiene ese positivo está aislado y está evolucionando positivamente.
Pues nos alegramos también. Gracias, Jesús.
Hasta luego.
Hasta luego. Jordi Folqué, Almería. Hola, Jordi.
¿Qué tal? Buenas.
Allí más de lo mismo, ¿no?
Sí, casi que algún copia y pega de lo que ha dicho Andrés y lo que ha dicho Jesús, porque es un parecido a lo que ha pasado hoy en Almería. Esta mañana, o mejor dicho, a primera de la tarde, tenían los resultados que eran todos negativos, todos los jugadores, trabajadores de la Unión Deportiva de Almería, todos habían dado negativo. El jugador que ha dado positivo sigue sin síntomas, sigue en su domicilio, recluido, pero ya digo que no tiene síntomas de estar enfermo, pero ha dado positivo en el control del martes. Eso ha provocado que, al estar todos en negativos, hayan solicitado, después de a la Liga y al propio Ayuntamiento de Almería, ver la posibilidad de poder entrenar. El Ayuntamiento les ha facilitado, como si fuese en fase 1, entrar todos de manera individual, no pisar ningún vestuario ni absolutamente ninguna zona común, entrenar todos, eso sí, aunque estén todos el mismo entrenamiento, pero entrenamiento individualizado, no podían hacer ni trabajo de parejas ni hacer ningún ejercicio en grupo. Y eso ha sido el entrenamiento de esta tarde, la instalación completamente cerrada solamente para que entren los jugadores de la Unión Deportiva Almería, y el entrenamiento va a ser de esta manera hasta el próximo lunes, que si los resultados de los PCR que se van a hacer estos próximos días siguen dando negativo en todos, pues ya el lunes sí podrán entrenar en grupo a las órdenes de José Gómez.
Pues mejor, nos alegramos por ello. Gracias, Jordi, hasta mañana.
Un abrazo.
Los casos positivos afectan a todos los deportes. Hola, Carmichael.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Ya tenemos una baja para el Gran Premio de Gran Bretaña del domingo en Fórmula 1.
Y casi seguro para el siguiente. Es Checo Pérez, y ahora te lo explico por qué, porque lo acabo de ver en la reglamentación británica. Bueno, pues Checo Pérez ayer se hizo el test que siempre se hace. Van por los 7.000 y pico test hechos en Fórmula 1, a todo el personal que está en Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, todas las carreras del fin de semana. Y había habido algún positivo de montadores de boxes en el anterior Gran Premio, 3 positivos concretamente, pero no había afectado a ningún piloto. Bueno, pues Checo Pérez da un resultado dudoso en el de ayer miércoles y hoy se lo han vuelto a repetir. Una de las británicas. Bueno, él y las personas de más directo contacto, que es, hay que informar a la gente que es un núcleo muy pequeño con el que se mueve cada piloto, de 3-4 personas, tienen que estar en cuarentena. Hace unos días, hace 5 días, cambió la ley británica, de 7 a 10 días. Con lo cual, no llega a tiempo, no solo a esta carrera, sino a la siguiente. Oficialmente se pierde esta carrera, el Gran Premio de Gran Bretaña, pero el Gran Premio 70 aniversario lo tiene prácticamente perdido, aunque dé negativo Checo Pérez. Y, bueno, él está sintomático, él está perfectamente de salud, con lo cual tiene un enfado tremendo. Lo que ha hecho estos días entre grandes premios es estar de vacaciones en Guadalajara, México, y también en Puerto Cherbo, pero ha estado con su familia, quiero decir, no ha hecho nada raro en teoría, pero bueno, así es el virus. Y lo que te puedo decir es que ahora mismo el nombre que más suena y que seguro se va a subir al Racing Point no es uno de los reservas de Mercedes, como Esteban Gutiérrez, que se hablaba, porque lleva sin correr desde 2016, o Van Dorn, que está en la Fórmula E, sino, pues mira, te va a gustar el nombre, Nico Hülkenberg, que dejó la Fórmula 1 en 2019, que ha corrido muchos años en Force India. Pues Hülkenberg está listo para ser el sustituto y que siga el espectáculo este fin de semana en Silverstone.
Pues mira, a ver qué pasa. Luego ampliamos en la Fórmula 1. Como saben, las competiciones europeas vuelven la próxima semana. Miércoles Getafe-Inter, jueves Sevilla-Roma, viernes City-Real Madrid y el sábado el Barça-Nápoles. Los dos primeros en Alemania, en la burbuja alemana. El tercero en Inglaterra y el cuarto en el Camp Nou, aunque De Laurentiis, el presidente del Nápoles, no lo cree oportuno.
Voglio dire, se loro hanno deciso che la Champions,
si han decidido que la Champions se juegue en Portugal y la Europa League se juegue en Alemania, ¿podríamos nosotros también, para estos octavos por resolver, ir a Portugal o ir a Alemania? No consigo entender por qué tenemos que ir a una ciudad que me parece que presenta grandes complicaciones con respecto al coronavirus.
Víctor Navarro, COPE Barcelona. Hola, Víctor.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Se va a jugar en el Camp Nou, por mucho que diga De Laurentiis, ¿no?
Sí, la UEFA preguntó al Barça, como ha hecho con todos los equipos que acogerán la vuelta de octavos, con la Juventus, con el Bayern, con el Manchester y con los azulgranas, si se daban las condiciones necesarias para jugar el partido, una consulta protocolaria en estos tiempos. El Barça elevó esa pregunta a la Generalitat y a su Departamento de Salud, que respondieron durante el día de ayer con un informe de 2 páginas, destino Nión y en copia al Barça. En este informe, al que ha tenido acceso la cadena COPE, detallan que Barcelona es un destino seguro, una ciudad responsable, que se han implementado todas las medidas necesarias para contener el coronavirus y que garantizan la seguridad de todo aquel que viaje a la ciudad condal. Reconocen, eso sí, que se están registrando rebrotes, pero que gracias al sistema de pruebas y a las medidas de seguimiento se están controlando esos repuntes. Además, la Generalitat le comunica a la UEFA que la situación continuará siendo favorable para que el 8 de agosto el Camp Nou acoja a las 9 de la noche el Barça-Nápoles sin público. La UEFA ha tomado nota y mantiene Barcelona como sede.
Pues ese será el próximo sábado, día 8. Hasta mañana. Gracias, Víctor.
Adiós.
En el capítulo de fichajes, la Gaceta dello Sport ha publicado hoy los planes del Inter de Milán para fichar a Messi en el año 2021, siempre y cuando no amplíe su contrato con el Barça. 260 millones en 4 años. Adrián López ha ampliado su contrato con Osasuna una temporada más, hasta el 2021. El Barça no está negociando una posible salida de Bradway, según han podido confirmar los compañeros de COPE Barcelona. Antonio Barragán ha dejado de ser jugador del Betis. El defensa ha estado 3 años en el club verde y blanco. Brais Méndez ha ampliado su contrato con el Celta de Vigo hasta el 2024. Todavía no es oficial, pero Luis Milla está cerca de abandonar Tenerife para fichar por el Granada. El conjunto nazarí habría pagado la cláusula de 5 millones de euros. Andoni Iraola, por último, apunta al Mallorca. El entrenador que ha dirigido al Mirandés esta temporada ha sido pillado en el aeropuerto de Palma para posiblemente negociar su llegada al club bermellón. Y además del fútbol, la vuelta a Burgos, otro aviso más del animalito llamado Renko Evenepoel. El belga ha ganado en Pigón Blanco y es el nuevo líder. Cuidado a este ciclista que ya apunta muy lejos desde hace tiempo y solo tiene 20 años. La media maratón de Valencia se cae del calendario y en golf ya se está disputando el World Championship FedEx en Memphis, en el que John Rahm defiende su número 1. Bueno, pues no lo está defendiendo con muchas garantías, porque ahora mismo el líder tiene menos 7 y John Rahm está a punto de cerrar el primer recorrido al par. Sergio García con menos 3 está bastante más cerca de la cabeza. Y por cierto, Miguel Ángel Jiménez hoy ha batido todos los récords. Ha participado en el torneo número 707 de su carrera.
Y David Jiménez, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Oyentes que nos escriben al Twitter e Instagram en @partidazocope y al WhatsApp al 637-230010. Javi, de poder jugar en primera, ascender a segunda B por una enfermedad y porque Tebas dio el ok a que viajasen a La Coruña. ¿Es esto lo más horroroso y escandaloso que ha pasado en la Liga Española? Ánimo Fuenlabrada, Luis. Fíjense cómo puede terminar la historia. Uno de los peores equipos de segunda división este año, como ha sido el Depor, se puede salvar uno de los mejores, en este caso el Fuenla, puede ir a segunda B. Increíble lo injusto que es todo. Mónica dice, los futbolistas del Fuenla no tienen la culpa ninguna. Se tiene que castigar a los dirigentes, nunca a los equipos. Otro dice, yo no soy epidemiólogo, pero cuando un solo club ha tenido casi 30 positivos, es de sospechar. Ahí estoy con Dobarro y son muchos los oyentes que están apoyando al Fuenlabrada.
Desde mi punto de vista, es una barbaridad la sanción al Fuenla. Estigmatizar a unas personas y hacerlas sentir aisladas, abandonadas y todo por tener el coronavirus. ¿Qué culpa tendrán ellos? Así que es que pienso que es una atrocidad. Todo mi apoyo al Fuenlabrada. Ánimo.
Las 12 y 13 horas menos en Canarias, está Fouto, está Germán. Por cierto, Fouto, me acabas de informar de que las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol serán el 21 de septiembre.
Sí, la proclamación definitiva por la Comisión Electoral de la candidatura a la Asamblea General será el 6 de agosto, la elección de los asambleístas el 24 de agosto y el 21 de septiembre la Asamblea a la elección del presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
Está Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Siro López. Hola, Sirus.
Muy buenas.
Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Guille Uzquiano. Hola, Guille.
Hola, buenas.
Y está Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues ya sabéis lo que hemos contado. No lo voy a repetir porque llevamos ya 40 minutos de programa contando casi casi lo mismo. Así que os pido opinión. Robert, tírate.
Pues que vaya follón, ¿no? Vaya, vaya embrollo jurídico, deportivo y hasta moral, porque hemos escuchado algunos mensajes de los oyentes, efectivamente, pues que parece que acaba uno estigmatizado por tener el coronavirus, que siempre lo asociamos a que uno mete la pata o a la frivolidad de las vacaciones de los jugadores y demás, pero se está demostrando que hasta el más cuidadoso puede ser víctima de este virus que nos está atacando. Yo creo que el Fuenla hizo mal las cosas, que del propio Fuenla debió partir la iniciativa de no viajar, eso es evidente. Tenemos el ejemplo de Ángel Torres, que dijo que su equipo no viajaba y no viajaba y no había positivos por aquel entonces. Ahí yo creo que el Fuenla se tenía que haber impuesto. Una vez que se pone en brazos de la Liga, pues el problema es de la Liga y la Liga lo tiene que arreglar. Y si el arreglo pasa porque le van a quitar los 3 puntos o se agrava con un descenso administrativo, yo espero también una reacción inmediata de Javier Tebas, que no pasaría por otra cosa más que por la dimisión.
Sí, lo que pasa es que ahí no solucionas la situación de Fuenlabrada.
Yo sigo manteniendo lo que decía hace una semana y lo que decía hace 2 semanas. O sea, aquí el problema es que el señor Tebas pues salió muy bravucón los primeros días diciendo que de Liga de 24 nada, que no sé qué, que él asume la responsabilidad, que aquí no ha habido negligencia, que aquí... O sea, yo sigo pensando lo que pensaba hace 2 semanas. Creo que la solución menos gravosa para todos, una vez que se ha cometido pues un atropello pues a algunos equipos al no tener o no poder disputar la jornada en igualdad de condiciones que los demás... Yo creo que la solución es 24 equipos y aquí paz y mañana gloria. O sea, es que es lo menos gravoso. Es que si no, nos podemos encontrar con una situación de que el comité de competición dictamine el descenso a segunda división B del Fuenlabrada. Porque sin quererlo, apoyado por la Liga de Fútbol Profesional, aconsejado por la Liga de Fútbol Profesional, pues ha cometido una negligencia. Pero una negligencia muy grave, no solo en el aspecto sanitario, sino también en el deportivo.
Sí, a mí que bajara, perdona Dani, que bajara a segunda B el Fuenlabrada me parecería una atrocidad. O sea, puedo entender, no sé si compartir, pero puedo entender que no se les deje jugar el playoff. Primero porque cometieron un error posiblemente y segundo porque no hay plazo, no hay tiempo. Pero de ahí a descenderles a segunda B me parecería moralmente una atrocidad y creo que no se va a producir porque están amparados por Javier Tebas. O sea, desde el momento en el que el presidente de la Liga dice que viajaron porque él se lo dijo, amparados bajo su responsabilidad, yo veo muy difícil que se le pueda.
Perdona, Guille, a ver si el Fuenlabrada no va a estar pagando eso, también, entre claro. Otras cosas. No,
bueno, habrá gente que lo quiera aprovechar, Guille, pero...
Eso precisamente no puede evitar el descenso administrativo del Fuenlabrada. Y yo parto de una base, y coincido con Siro. Para mí lo más justo sería la Liga de 24. Para mí lo más justo es no descender al Fuenlabrada. Pero como decía Roberto, negar la evidencia, negar las pifias brutales que ha cometido el Fuenlabrada, les ha dicho Tebas, coged el avión, cogedlo, tenéis un positivo, luego 4, luego no sé qué tal, como nos ha reconocido su hijo Tebas Llanas, ¿es verdad? Bueno,
sí.
Todo esto es impepinable y que nos puede parecer una atrocidad, estoy completamente de acuerdo, pero hay una negligencia manifiesta.
Lo que pasa es que, cuidado, hay algo que hay que comprobar, y es si todo esto lo ha hecho el Fuenlabrada cumpliendo el protocolo.
Sí, sí.
Claro. Claro, pero bueno, es que yo creo que esta es el quid de la cuestión, ¿eh? Porque es un protocolo aprobado por la Liga y por el Consejo Superior de Deportes.
Estoy de acuerdo en eso.
Entonces, si tú has cumplido el protocolo, evidentemente, es lo que le decía yo a Javier Tebas Llanas, si el protocolo se ha cumplido estrictamente, es que el protocolo está mal, muy mal, porque este caso ha derivado en 28 infectados.
Hay varias investigaciones abiertas.
Entonces, claro, ahí ese punto es muy importante.
Claro, pero ayer un médico, Joseba, que entrevistaste en este programa, te dijo que cuando tú das en un primer test positivo, todavía no eres positivo. Que te lo dijo ayer un médico. Es que yo, por ejemplo, de estas cosas no entiendo. Me gusta escuchar a los especialistas. Pero es que estamos diciendo que viajaron con positivo. No. O sea, todo el mundo viajó con PCR negativos y para que se confirme un positivo te tienen que hacer otro. Porque hay muchos falsos positivos.
No, viajaron con PCR, como se demostró a las 4 de la tarde, con PCR negativos.
No. O sea, el positivo el sábado, el domingo, ¿no? O sea, es decir, claro, y ahí vas teniendo
avisos. Sí, pero el positivo del sábado, Senabre, no es un positivo hasta que lo confirma, por ejemplo, el laboratorio a sanidad. El laboratorio confirma esto a las 48
horas.
Entonces,
¿tú crees que hicieron bien subiendo al avión?
No, yo no sé si hicieron bien. Yo lo que digo es que no se puede pagar los platos rotos el que sigue las instrucciones del organizador de la competición, no, en este caso, porque el que ha organizado todo eso es la Liga.
Entonces es que efectivamente las instrucciones están mal y hay que sancionar a la Liga, Tebas, lo que tú quieras. Pero lo que es evidente es que no hay que sancionar al DEP, o sea, no hay que perjudicar
al Fuenlabrada. Es al que no hay que sancionar. Pero, ese es el que hay que sancionarle,
pero
porque
el Fuenlabrada lo ha hecho mal, lo hemos dicho
todos.
Tampoco
usted se tiene que perjudicar ni el Numancia, claro, ni el DEP, ni el Elche.
No, eso tampoco, sí, no es la negligencia
del señor Tebas.
Que a mí me irrita, y fíjate, yo no soy ni soy gallego, ni soy de Fuenlabrada, ni estoy en contra,
pero
no tengo nada a favor
gallego,
de nadie. Eso sí, un poco.
Caray, Dani sobre todo es amigo.
Y me gusta el marisco. No, pero te lo digo en serio. Yo estaba aplaudiendo a Germán durante la entrevista, porque aparte de que estoy de acuerdo, intentándolo bien, viéndolos desde fuera, lo que me irrita mucho es esta postura victimista de es que se está estigmatizando, es que somos unas víctimas y tal. Oiga, nadie está a los jugadores que pobres contraen una enfermedad y hay que velar porque estén bien y desearles lo mejor. Nadie
los jugadores
está...
sí son víctimas, ¿eh?
Sí,
a mí me lo parece.
Por supuesto. Pero el Fuenlabrada como club, oiga, usted ha hecho las cosas mal. A lo mejor lo ha hecho bien.
Siguiendo... que la ha hecho la Liga, Dani.
Vale, pero Dani, no estás de acuerdo con que bajen a segunda B, ¿no? No estás de acuerdo con que les desciendan.
No, yo no quiero que bajen a segunda B, pero...
No, pero te parecería justo que les desciendan a segunda B, digo.
Me parecería justo que perdieran el partido.
Pero no es una cuestión de lo que nos parezca a nosotros ético, moralmente, justo o injusto. Es la aplicación o no del código disciplinario. Partiendo de la base de que yo entiendo que es duro asumir que un club pueda descender administrativamente, que ha hecho una buena campaña en la categoría y que le puedas descender, en lugar de luchar por el ascenso, pueda perder la categoría, ni será el primero ni el último caso. Eso,
pero tú crees que lo harían con el Madrid, por ejemplo.
Eso no justifica, una cosa no justifica la otra.
¿Tú crees que lo harían con el Madrid o con el Barça?
No.
Si vulneran el código disciplinario y se prueba,
hay unas normas,
demuestra, evidentemente...
Es que eso es lo que hay que probar, por supuesto que sí.
Dobarro, Bartomeu el otro día con unas declaraciones vulneró el código disciplinario diciendo que hay un equipo que siempre le favorece los árbitros, eso está tipificado en el reglamento.
¿Y qué quieres, descender al Bartomeu?
Y la federación hizo oídos sordos, o sea, no podemos... No sé quién lo acaba de decir ahora, pero vosotros quitad el nombre Fuenlabrada de poner el Real Madrid.
Lo acabo de decir yo, Fouto, y no descenderían al Madrid.
Sabéis perfectamente que si el Real Madrid viaja a La Coruña, porque se lo dice la Liga, con el mismo caso, sabéis perfectamente que no hubieran abierto ni expediente, y que esto es una guerra de nuevo de la Liga contra la federación.
Claro, y si en el Fuenlabrada no estuviera el hijo del señor Tebas, ¿crees que tendría el mismo tratamiento? Porque te quiero recordar que por no cumplir la normativa, al Elche lo bajaron a Segunda División B cuando no era justo deportivamente que lo bajaran a Segunda División B.
Sí,
y lo
pero
bajaron
cualquier equipo,
y se
cualquier
tuvo que
equipo...
quedar... porque
sí,
a lo mejor no tenía
hubiera
de abogado al hijo del señor Tebas.
Pero cualquier equipo hubiera seguido lo que lo hubiera hecho la Liga.
Claro, pero a lo que voy es, ¿qué normativa ha incumplido él Fuenlabrada?
Pues es lo que hay que demostrar.
Pues ahí
es donde está investigando el juez instructor en primer término, y al margen, repito, hay varias investigaciones abiertas con indicios claros de negligencia, tanto por parte del Fuenlabrada como de la Liga, pero, no solo por parte de la Xunta, sino de la Fiscalía.
Pero etcétera, eso es diferente, etcétera. Germán.
Pero eso es otra vía, estamos hablando de la competición.
Eso es otra historia. Vale,
claro, en la competición, y aquí estamos hablando de una federación que quiere sancionar a un equipo.
De hecho, la instrucción de la Xunta es contra la Liga. y contra el Fuenlabrada.
Eso es. Eso irá por
el contra la Liga y el Fuenlabrada. Pero en este caso, estamos hablando de que se va solo contra el Fuenlabrada. En este proceso abierto por el comité de competición.
Y que el comité de competición está entrando a valorar un protocolo que es de la Liga, cuando ellos ni tan siquiera han hecho un protocolo para sus competiciones. Vale, que era lo que estaba diciendo
pero,
ahora.
No nos vayamos al otro lado. Javier Tebayanas también la ha tirado. Sí, que lo que es raro es que alguien te juzgue cuando ellos... No, ese no es el tema, que diría el otro. El tema es este que estamos hablando.
Sí, pero ¿cómo no va a ser el tema si este fin de semana se han jugado partidos de ascenso y no?
Bueno, pues abra usted otra vía.
¿Cómo va a abrir la federación otra vía si
no se organiza? No. Isaac Fouto se vaya a un juzgado y denuncia a la federación por no haber hecho los controles.
Estás comparando penas con manzanas.
O el Atlético Madrid.
Porque
pues
ellos han
igual.
Cumplido el protocolo de mínimos, que es un protocolo de mínimos.
Bueno, muy bien,
claro.
Pues ya está. Pero eso es otra historia.
Que no detecta
la comparación de entre un proceso y otro, un protocolo y otro, no tiene por qué justificar una cosa u otra. Son cosas diferentes.
Yo le decía a Joseba, a Tebas Llanas, y lo mantengo, y no hace falta ser ni virólogo, ni epidemiólogo, claro, ni ser primo directo de Albert Einstein. Todos los clubs de la Liga de Fútbol Profesional tienen como máximo a día de hoy un positivo. Y el Fuenlabrada tiene 28, o ha tenido 28.
Sí.
Evidentemente,
no
algo
no
ha fallado. Y no supo decir por qué. Porque hay algo que ha fallado. ¿Qué ha fallado? ¿Se cumplió el protocolo, sí o no? Pues ya lo veremos.
Pues claro, hay un proceso en instrucción. Pues también se lo he dicho yo. Digo, entonces, si se cumplió el protocolo, es evidente que el protocolo es un desastre en ese aspecto.
Pero solo para ellos.
Claro, pero ¿por qué?
Lo raro que se pregunta yo es 28 en un equipo y en el resto nada.
Claro. O sea, en 41 equipos de la Liga de Fútbol Profesional,
si
un positivo máximo, y estos tienen 28, y es normal.
Ya, pero, Germán, esos equipos que tienen un positivo, luego no se han metido todos juntos en un avión, que para mí es uno de los errores que comete el Fuenlabrada. Yo creo que hay que seguir los reglamentos, que hay que seguir las recomendaciones, pero en mi club mando yo, y si yo el sábado tengo ya la sospecha de 4 positivos, yo mando en el Fuenlabrada, soy el presidente del Fuenlabrada y no viajo, no puedes viajar porque además se te está mezclando la vía sanitaria, que es donde efectivamente entran las autoridades de La Coruña, por supuesto que tienen que entrar. ¿Cómo no van a hacerlo?
Lógico.
Si tienen que proteger a su ciudad, porque ha dicho Tebas y Llana, no, unas instituciones, no, la alcaldesa, el ayuntamiento de La Coruña, ¿cómo no va a entrar? Claro que tiene que entrar.
Si no sería irresponsable.
Es que está en su perfecto derecho y si lo hace, pues
está en su obligación.
No faltaría, sí,
está claro.
Yo puedo ir a Coruña, por cierto.
¿Tú? Lo tienes complicado.
¿Yo puedo visitar Coruña?
Escucha.
Espera un verano más. Espera el siguiente verano.
Te voy a decir una cosa.
Os hago la pregunta en serio. Bueno, Luis García, por ejemplo, ¿puede coger mañana su coche e ir a La Coruña a visitar?
Otro
a la
que mejor sí. Que se quede en casa.
No, pero Luis García iría a Vigo,
la alcaldesa
no
de Coruña,
a Coruña,
que
joder.
Luis
pero
García...
Es
que, ¿cómo
pero,
sabe
no
que
no
Luis García
simple,
se ha hecho?
Pero
favor.
Para que me metes
si
no
se ha comprado. Si yo estoy aquí tranquilamente.
No sea simple ni demagogo.
No, desde mi
vamos a ver, el hecho de que Luis García coja el coche y se vaya a Coruña, a Zaragoza, a Almería o a Málaga, nada tiene que ver con un club de fútbol profesional
que
tiene que hacer un viaje bajo unas condiciones. ¿Pero qué estás diciendo? Si acabas de reconocer Tebas Llanas que llevaban 3 positivos.
¿Cómo sabe que Luis García
un positivo el día anterior?
Pero
¿qué
tiene
que ver Luis García, Fouto?
¿Qué tiene
que ver Luis García?
Claro, no estoy cómodo con este ejemplo.
Que no se os entiende, de uno en uno.
En cualquier ciudad, ¿cómo se controla que una persona la visite?
Te lo voy a decir con cariño. Estás diciendo una chorrada.
Pero que
no,
Germán. ¿Tú cómo vas a una ciudad? Y se puede demostrar, primero, que tú te has hecho un test y que tú no has estado en contacto con ningún positivo. Que digo que ¿cómo se comprueba eso?
De ninguna manera, salvo que seas estés bajo el paraguas de la Liga de Fútbol.
Exacto.
Ah, vale, claro.
Qué pena, ¿no, Roberto?
Qué pena,
¿no? Controlada, ¿no? Así está montado.
Foto, te lo voy a dar.
Está montado esto, ¿no?
A ver, naturalmente que sí.
Te voy a dar un ejemplo personal.
A ver, Fouto,
es un problema
no hagas comparaciones que no tienen sentido. Estas comparaciones no tienen sentido. Que no, es que no puedes comparar la situación de un club de fútbol con una persona física. Que
no, pero que además
estamos hablando
tema,
de historias diferentes.
Pero es que además es un tema
igual
de responsabilidad.
Que yo viajaba a La Coruña en un Iberia con el resto de gente, por favor.
Isaac,
con un avión lleno.
Isaac,
no eres futbolista profesional y por eso puedes viajar así. Si fueras futbolista profesional y fueras a practicar tu profesión, no podrías viajar así. No podrías.
Tú lo que no puedes... debes viajar es o no deberías poder viajar con alguien que haya dado positivo en el mismo avión.
Vale, pero ¿cómo se controla eso? Te pregunto.
¿Cómo se controla eso?
El que, sí, eso. Pero, yo he viajado, por ejemplo, a La Coruña en estado de alarma, ¿vale? Por trabajo. He ido a cubrir el Deportivo de La Coruña. Déjame un segundo. Yo he ido a cubrir el Deportivo de La Coruña Sporting. He viajado en un vuelo de Iberia regular de Madrid a La Coruña en estado de alarma, ¿vale? A mí, yo iba testeado por mi empresa y tal, pero a mí no me han preguntado ni si había hecho un test.
Te lo voy a poner muy fácil.
No me han preguntado nada.
Te lo voy a poner muy fácil.
Nada. Yo he viajado a La Coruña y a mí no me ha controlado nadie.
Te voy a poner un ejemplo personal. Es un problema de responsabilidad. Porque tú viajas a Coruña y no te piden nada porque tú no has estado en contacto con nadie que tenga el virus. Es como si yo, cuando mi mujer da positivo y la ingresan en el hospital, yo no he tenido ningún síntoma, ninguno. Pero como vi que mi mujer estaba ingresada y había la posibilidad de que yo también, claro, aunque no tuviera síntomas,
la prueba para ver
por por responsabilidad, claro. Sí, porque no hacían pruebas de aquella. No salí de casa durante 14 días. Bueno, pues entonces es un problema de responsabilidad,
claro,
joder.
Pero esos jugadores que han viajado en ese avión han ido con 3 PCR negativos y no estando en contacto estrecho con los que...
Sí, pero se hicieron el lunes 1 por la mañana.
Positivo.
¿Por qué?
Digo que supuestamente habían dado positivo porque el positivo se tiene que comprobar al día siguiente.
El caso es que algo se ha hecho mal y eso es lo que hay que determinar. Hombre, eso es evidente. Eso está fuera de
ni virólogo, ni epidemiólogo.
Y luego dijo una cosa Joseba, creo que fue ayer, absolutamente certera. Y es, el Getafe, cuando tuvo que jugar su partido...
Sí, lo ha dicho Robert antes, sí.
Ah, lo dijo Robert, pues, sí. Perdón que no lo he escuchado. Dijo el Getafe, nosotros no vamos a ir. Es que no voy. Ya me puedes venir a mí con todas las milongas del mundo que tienes que venir, que si no te elimino, que si no te quito 3 puntos, tal. Haz lo que te dé la gana. Yo en estas condiciones no viajo. Y el Fuenlabrada es corresponsable. Yo no te digo que sean unas víctimas los futbolistas, no, habrá que depurar responsabilidades, pero es corresponsable de una decisión en la que el responsable supremo es la Liga de Fútbol Profesional,
vale.
Y Javier Tebas Medrano, que se hinchó el pecho diciendo soy Superman, y en la vida hay Superman, hay Super Ratón y Super López. Entonces, a veces conviene ser un poco prudente.
Hay otra pata del banco, que en el caso en el que se produjera el descenso administrativo del Fuenlabrada, habría que analizar, y es que quedaría una liga con 21 equipos. Y a partir de ahí, la potestad es exclusiva de la Liga de Fútbol Profesional. Y ahí, Fouto, nos encontramos con 3 posibilidades.
Sí, bueno, ahí hay un convenio de coordinación entre la Liga y la Federación que está firmado hasta 2024. En estos casos, además, es de lo poco que está reglamentado, en este caso, o escrito, y es que es potestad de la Liga, o en este caso de la comisión delegada de la Liga, el ver qué se hace con esa plaza en el supuesto caso de que el Fuenlabrada fuera descendido administrativamente por la Federación. Caso número uno, opción número uno, repescar al descendido mejor clasificado, en este caso al 19º, en este caso sería el Deportivo de La Coruña. Hay un caso número 2, una opción número 2, que es que ascienda el equipo de Segunda División B que se ha quedado a las puertas del ascenso con mejor derecho deportivo. En este caso sería el Fútbol Club Barcelona B, porque de los 2 que perdieron la eliminatoria final, Barcelona B y Cornellà, el filial del Barcelona quedó mejor clasificado en la fase regular. Y luego hay una tercera opción, que es que no se amortice la plaza y haya una liga de 21. Con lo cual, pues le correspondería más dinero al resto de equipos, porque supongo que ese dinero que le correspondería a ese equipo 22, pues se lo repartiría en el resto. Estas son las 3 opciones, e insisto, esto es potestad única y exclusivamente de la Liga, recogido en el convenio de coordinación firmado por la Liga y la Federación hasta el año 2024.
¿Tú te decantarías por alguna de las 3 ahora mismo? ¿En caso de que se produjera?
¿Quién, yo?
Sí.
Ah, no tengo ni idea. Esto lo decidirá la comisión delegada de la Liga. Supongo que lo votarán.
Clarísimo, vamos.
Porque hay que tener en cuenta, Joseba, que una cosa es...
¿Quién ha dicho que lo tiene clarísimo?
Yo, Germán, por favor.
¿Qué es
ridículo el planteamiento. O sea,
¿qué es qué?
Vamos a ver, automáticamente el club, el último clasificado de los descendidos, o el primero, en este caso, de los descendidos, es
no estoy preguntando lo que crees que, que debería pasar, ¿eh?
Lo que crees que va a pasar. Ah, que creo que va a pasar.
Sí.
Bueno, si
no lo que debería.
De Tebas, escucha,
el
si depende
económico
si,
que ha
si depende
ahí,
de Tebas,
amigo,
cosas,
cuidado, ¿eh?
Hombre, el apunte económico que ha dejado votando,
históricamente, cuidado, lo que ha pasado. Cuando ha habido algún caso que
claro, es que los casos que ha habido
ha descendido administrativamente.
Hay que decir, claro, los casos que ha habido descensos administrativos son por asuntos económicos. Asuntos económicos, ojo, se salva el cuarto por la cola. Siempre se ha salvado así, porque la Liga siempre ha preferido que por asuntos económicos se quede un club que ya ha estado en la Liga.
Pero cuidado, pero que no estamos
descenso,
hablando de asuntos económicos.
Claro, esto es un descenso administrativo, cuidado, no por un asunto económico, con lo cual esto jamás ha ocurrido. Sería la primera vez en la historia.
Mira, yo, aun reconociendo que Tebas es como es, y que es echado para adelante y es muy beligerante y es muy guerrero y le
vas a dar jabón a Tebas, ¿eh? Has visto el aviso ahí. Escucha,
le va a meter un palazo.
No, ha dicho que tiene que elegir entre tres.
Es que es un tipo que goza como un gorrino o una charca, sí, en este tipo de circunstancias, sí. y que dice yo soy el más alto, el más guapo.
Vamos, Germán, más, ya.
Más pero, listo que Einstein, pero ya. Más alto que Tachenko y más guapo que Paul Newman.
Bien.
Y a pesar de todo eso, yo no creo que se atreva, Tebas, llegadas a esas circunstancias, quiero verlo para creerlo, que realmente dijese Liga de 21 o voy a subir al Barça B. Cuidado. Quiero verlo, ¿eh?
Cuidado.
No, pues aquí empezaría otra vez la guerra de comunicados con el Barça B haciendo el suyo, el Depor haciendo el suyo, los de segunda
yo
B
creo que
quieren subir diciendo Liga de 24, sería insoportable.
Yo creo que no tiene nada que ver. En el caso que estamos hablando actualmente, independientemente de que sea el Depor el equipo afectado...
Si dieras a elegir a los clubes que lo voten, ¿qué te crees que saldría?
21. Pero no es una cuestión de que elijan los clubes.
Cuidado, ¿eh?
Es una cuestión, de un criterio absolutamente justo.
Bueno, eso, la justicia, cada uno la suya.
Sí, cada uno la suya. Vamos, es que como decías, cuidado. Hasta la fecha, todos los casos que yo conozco,
Porque para mí, por ejemplo, la justicia sería que no descendiera al Fuenlabrada. Para mí eso sería hacer justicia, pero...
Salvo que haya cometido un acto de negligencia recogido en el código disciplinario que conlleve la pérdida de categoría. Pero es que estamos hablando de una aplicación de un código disciplinario y en este caso estamos hablando de una obviedad.
¿Los demás qué creéis?
Venga.
Que no van a bajar al Fuenlabrada.
¿Eh?
Que no van a bajar al Fuenlabrada.
Tú piensas eso, vale.
Yo si tuviera que jugarme el dinero, te diría que Liga de 21. Porque precisamente por una cuestión económica, y no quiero hablar de venganza ni de no venganza, pero ahí se suma todo. Es decir, Tebas no elige al Depor y el dinero se lo reparten entre los clubes. Yo siempre me pongo en el panorama más apocalíptico porque es lo que estoy acostumbrado a ver en general en el mundo empresarial y de los seres humanos y de la sociedad. Luego a lo mejor soy demasiado cruel o tengo una visión que luego no se ajusta a la realidad. Pero yo, si me dices tu dinero depende de eso, ¿qué dices? Yo digo que 21.
Yo creo, como Guille, que a la larga se impondrá un poco la cordura y no terminarán descendiendo al Fuenlabrada. Es que me parece una auténtica locura. O sea, una cosa es que le den el partido por perdido y efectivamente el Fuenlabrada ha hecho muchas cosas mal, pero que el Fuenlabrada descienda automáticamente a segunda me parece una barbaridad.
Luis, van a saco,
Me parece una barbaridad.
Yo te digo que van
pero
a saco.
¿Qué plazos hay para esto, Fouto? Porque pues es que mira, mi miedo es que nos metamos en la temporada que viene, que se bloquee
Es bueno lo que ha dicho Fouto ahora, porque lo que dice Fouto es información. Ahora no está divagando.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
tú
sí,
dices que por cierto, información crees es que lo desciende.
El juez instructor dice en uno de los puntos, habla de sanción como mínimo, pérdida del partido. Como mínimo. O sea, lo siguiente a la pérdida del partido es el descenso de categoría. O sea, no hay otra sanción más grave. Entonces, ahora mismo el comité de competición tiene que aceptar esto. Yo creo que, a pesar de que Javier Tebas Llanas ha dicho que no, yo creo que el comité de competición sí va a aceptar la derrota del Fuenlabrada, sobre todo para que se aceleren los playoffs y se puedan jugar.
Es que eso te deshace el nudo.
Claro.
Pero para que se jueguen los playoffs.
¿Tú crees que desciende el Fuenlabrada?
Yo creo que el juez instructor va a proponer el descenso del Fuenlabrada.
¿Pero tú qué crees que pasa?
Claro, eso.
Otra cosa luego ya es que el comité de competición, que es un miembro de la federación y uno de la liga y otro del CSD, pues voten y digan tal. Yo creo que el de la liga lo normal es que vote que no. El de la federación ya veremos y tal. Yo creo que el juez instructor, por cómo va la vía, yo creo que va a proponer el descenso administrativo. Ahora, lo que vaya a pasar después, no lo sé sinceramente. Pero yo doy la información que tengo, igual que te digo que no está en la mesa una liga de 24... Y si está en la mesa lo diré, porque es que hay gente, claro, me ha llamado el Numancia, ¿qué tienes en contra del Numancia? Es que yo no tengo nada en contra del Numancia, pero yo no puedo decir que hay una liga de 24 o de 26 o de 38 porque no es cierto, igual que no es cierto que vaya a subir el tercero de segunda, o igual que no es cierto que se vaya a salvar el Leganés, no estamos en eso. Entonces yo no puedo dar a los oyentes información falsa, yo no puedo engañar a un seguidor del Leganés y darle falsas ilusiones. No está, lo único que está es que se van a jugar los playoffs entre el Zaragoza, la Almería, el Girona y el Elche. Eso es lo único que ahora mismo está encima de la mesa de la Liga y la Federación. Y yo lo que no puedo hacer es vender falsas ilusiones, por eso mucha gente se cabrea conmigo. Lo siento mucho, pido disculpas, pero yo lo único que puedo hacer es dar información. Y joder, por cierto, hoy es mi último de trabajo.
Foto, ¿cómo se nota que te vas de vacaciones? Ya se
sí,
nota.
Sí, eso,
se nota
que... Sí, que mañana me vais a dejar todo descansar.
No creas, yo el domingo llámale, te estoy llamando. David, ¿qué dice la gente?
Aquí han faltado narices
dices, los clubes deben ponerse en su sitio. Si crees que el protocolo no es seguro, no viajes, y menos si hay contagiados en tu grupo. Otro dice, entiendo que si al Fuenla lo sancionan, el Fuenla emprenda acciones contra la liga porque siguió las instrucciones que le dio Tebas. Es decir, espero que Tebas Junior denuncie a Tebas Senior si esto ocurre. Juan Carlos, ya lo dijo ayer el doctor Rafael Ramos ayer en el programa, el protocolo está caducado. No sé a qué esperan para hacer uno nuevo. Sergio, ¿qué habría ocurrido si en el Madrid, Barça, Atleti, Sevilla o Valencia se hubiesen dado 28 contagios? Absolutamente nada. Algunos jugadores se han ido de barbacoa y todos están contentos. Y además,
Joseba, si descienden al Fuenlabrada a segunda B, lo que tienen que hacer es subir uno más de segunda B. A ver qué le parece al Deportivo, a ver si tienen argumentos para eso.
Bueno, 12:38, hora menos en Canarias. Seguimos.